Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Comenzamos una nueva etapa en Onda Madrid. Bienvenidos a esta nueva temporada radiofónica, un nuevo curso. Desde ahora mismo y hasta las 10 de la mañana contamos y analizamos la actualidad en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tras una noche de tormentas, ha habido unos cuantos truenos. Nos han despertado en más de una ocasión. Dicen los del tiempo que las temperaturas van a comenzar a descender después de un fin de semana más propio todavía del mes de agosto. Por cierto, que si van a coger el metro, sepan que ya ha abierto tanto la línea 2 como la línea 9, que este verano han estado parcialmente cortadas para realizar en estas líneas trabajos de mejora, aprovechando que en julio y en agosto hay menos público en Madrid. Aún así, las obras continúan, lo sepan ustedes, en la línea 7 y la línea 12 Metro Sur. Si se van a mover en coche, enseguida estamos en la Dirección General de Tráfico para saber cómo comienza este día, este lunes 3 de septiembre. Vuelta al trabajo para muchos. ¿Qué le vamos a hacer si han acabado las vacaciones? Y el verano ya empieza a decirnos adiós y comienza un nuevo curso para todos, en la radio, en la vida en general. Y cómo no, el curso político, que aquí vamos a contarlo también, que va a volver y va a estar marcado por la situación de Cataluña un año más y un año después. Mañana martes hay convocada reunión de la Junta de Portavoces del Congreso. El jueves es el primer pleno tras el verano, en el que se votarán 6 decretos ley, entre ellos la decisión del Gobierno de exhumar el cadáver del dictador Franco del Valle de los Caídos. Pero antes, ya este lunes, los principales partidos reúnen sus órganos de dirección. El presidente del Gobierno, secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, está en la Ejecutiva Socialista. El líder del PP, Pablo Casado, abría ayer el curso con la idea de acabar con la Ley de Memoria Histórica y sustituirla por una Ley de Concordia. Así estamos 40 años después de la Constitución, hablando de Concordia, que reivindique la transición y eche por tierra la interpretación sectaria, dice Casado, de la historia que hacen, en su opinión, la izquierda y los nacionalistas. También hablaba Casado de Cataluña y de la Constitución. Lo hacía en Ávila, la ciudad de Adolfo Suárez, junto al hijo de Adolfo Suárez, que va a presidir esa fundación, delante de las famosas murallas de la ciudad.
Que la Constitución entera es camino para quien la respeta, pero es muralla, como esta que tengo a mi espalda, para quien la amenaza. Y el Partido Popular siempre estará defendiendo esa muralla y ese camino para los españoles que lo quieran andar.
Mensaje para el independentismo y para el presidente de la Generalitat, Torra, que mañana martes, en una conferencia de la pública es hoja de ruta, que será más madera al otoño caliente, está dispuesto a abrir las cárceles si hay condena en el Supremo, y los comités de defensa de la República, según publica el diario El Mundo, preparan movilizaciones para secundar este otoño caliente y revolucionario, dicen. También, por cierto, Esquerra quiere ponerle precio a Pedro Sánchez al apoyo a los presupuestos y quiere decirle a Sánchez que reoriente a la Fiscalía en su petición de cárcel para los procesados por rebelión. Las 6:03, estamos comenzando este día en Onda Madrid. Como les decía, lo primero, conexión con la Dirección General de Tráfico. Primera información a esta hora. Adelante, Teresa Serrano.
Buenos días. Este primer lunes de septiembre despierta afortunadamente muy tranquilo en la red viaria madrileña. No hay dificultades ni en la red principal, ni en la secundaria, ni en los principales accesos a la capital.
Esa es la información de tráfico ahora mismo. En Onda Madrid contamos noticias. Detenida una joven en el Casar por matar de una puñalada a su presunto maltratador.
La joven de 27 años ha acabado con la vida de su pareja de 28, al que había denunciado por malos tratos en 2017. El hombre tenía una orden de alejamiento de la agresora que vencía hoy.
Repunta la venta de coches.
Según la patronal de los concesionarios, en agosto se han vendido 120.000 modelos nuevos, un 65% más respecto al mismo mes del año pasado. Sorprende el aumento de la venta de vehículos diésel tras varios meses meses a la baja.
Enfrentamiento entre vecinos y ocupas en La Llagosta.
Una protesta convocada por varios vecinos contra una familia conflictiva que ocupa una vivienda en este municipio barcelonés y tiene atemorizado al barrio derivó en una batalla campal. Los Mossos de Escuadra han detenido a 3 personas.
Acuerdo entre la UGT y Google.
El sindicato y el gigante de Internet firman hoy un acuerdo de colaboración destinado a fomentar las competencias digitales entre los cuadros sindicales y los trabajadores para aumentar su empleabilidad a través de los cursos que ofrece la plataforma Google Actívate.
El Ministerio de Fomento renovará los trenes de cercanías.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, ha anunciado que el Ministerio de Fomento prevé invertir unos 3.000 millones de euros en material rodante de Renfe. El objetivo es renovar el 50% de los trenes que operan en el servicio de cercanías.
Reyerta entre bandas latinas.
La Policía Nacional detuvo en la madrugada del domingo en la Plaza de Legazpi a 5 jóvenes, 2 de ellos menores, por participar supuestamente en una reyerta entre 2 bandas latinas, armados con machetes y cuchillos. Uno de los detenidos disparó a un agente con un arma de fuego de cartuchos de caza fabricada de forma artesanal, aunque el proyectil no le alcanzó.
Muere un atracador tras autolesionarse cuando trataba de cometer un robo.
Un hombre de alrededor de 30 años ha fallecido este domingo en Torres de la Alameda a consecuencia de las heridas de arma blanca que se hizo por todo el cuerpo y del disparo en la pierna que recibió de un agente de la Policía Municipal cuando trataba de cometer un robo con violencia en un establecimiento de la localidad.
Y en deportes, en fútbol, el Rayo Majadahonda ha ganado su primer partido en segunda.
Venció ayer por 1-0 al Nastic con un gol en el minuto 83 que les libró de seguir una semana más cerrando la clasificación. En primera división, victoria este fin de semana del Real Madrid frente al Leganés por 4-1 que deja al club merengue liderando la tabla y a los de Pellegrino en puestos de descenso. En cuanto al Atlético de Madrid, tropezón, perdió contra el Celta de Vigo por 2-0.
En Onda Madrid, buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM.
A esta hora, a las 6 y 6 minutos, contamos ya la primera crónica de Madrid con Carlos Ibáñez. Buenos días, Carlos.
Buenos días, Juan Pablo. Y si te parece, comenzamos con una previsión del día. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, recibe la memoria de actividades 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le va a entregar su presidente. Antes, a las 9 de esta mañana, Garrido va a estar aquí con Juan Pablo Colmenarejo en estos micrófonos de Onda Madrid, así que no se pierda esa entrevista. Pero la actualidad de Madrid nos lleva hoy y a esta hora de la mañana, a las 6 y 7 minutos, por otros asuntos. Nos lleva por ese golpe de la Policía Nacional a las bandas latinas. Ocurrió en la madrugada del pasado sábado y fue durante una gran redada realizada en Usera contra los Dominican Don't Play. Hay 10 detenidos, Alberto Pascual, 7 de ellos son menores de edad.
Son 10 jóvenes de entre 14 a 18 años, entre los que hay dominicanos, un boliviano y jóvenes nacidos en la República Dominicana, pero nacionalizados en España. Están acusados de un presunto delito de tenencia ilícita de armas, atentado contra la autoridad y riña tumultuaria. Los hechos ocurrieron las 12:30 de la noche en el Parque de los Pinos, cerca de la Gran Vía de Villaverde. Un grupo de 15 personas se acercó al parque sin mediar palabra, portando machetes y palos con la intención de agredir a otros jóvenes que podrían pertenecer a la banda de los Trinitarios. Varias personas avisaron a la policía al ver a los chicos corriendo y gritando en dirección a la avenida de Andalucía. Cuando llegaron los agentes, se encontraron a varios jóvenes que trataban de huir y a otros que iban detrás de ellos blandiendo armas blancas.
Bueno, en el momento más complicado de las detenciones fue cuando uno de los detenidos, uno de los menores, apuntó a un agente cuando este le dio el alto.
Así es, Carlos. El policía tuvo que parapetarse detrás de un árbol para no ser alcanzado. Le disparó con un arma de fuego hecha con un tubo de hierro en forma de bastión que está preparada para disparar cartuchos de caza 12 y que entre los miembros de estas bandas se conocen como chilena. Además, puede ser muy peligrosa también para quien la dispara porque puede resultar lesionada en el momento de la detonación al no tener ningún tipo de dispositivo de seguridad. Dentro del arma, los agentes hallaron el casquillo percutido.
Y el municipio de Torres de la Alameda sigue conmocionado hoy tras la muerte ayer de un atracador que protagonizó un enfrentamiento con la policía local. El hombre recibió un disparo en una pierna y se autolesionó con una navaja. Las heridas de arma blanca fueron las que acabaron provocándole la muerte. Jorge Dastis.
Unas heridas que no fueron producidas por la policía, al menos no las que parecen haberle causado la muerte. Mientras lo detenían, en un parque muy cerca del cementerio, el hombre comenzó a autolesionarse con el cuchillo que había usado para cometer el atraco. Hubo disparos disuasorios de la policía y uno le alcanzó en la pierna. Aunque según Carlos Clavín, jefe de guardia del Suma 112, esta herida no presentaba riesgo para la vida del atracador.
Presentaba múltiples heridas, probablemente autolesivas, por arma blanca y una herida no vital, por arma de fuego.
El hombre entró en parada cardíaca y fue trasladado al hospital, donde finalmente murió. La Guardia Civil investiga ahora los detalles del suceso.
Bueno, y ahora nos vamos a centrar en el transporte público, en el transporte madrileño en general, que llega con novedades. El Ayuntamiento de Madrid va a aprobar este mismo mes de septiembre la nueva ordenanza de movilidad. Eso, entre otras cosas, se va a traducir en que el 80% de las calles de Madrid tendrá que ser limitada a 30 kilómetros por hora. Ángeles Martín.
Será en las calles de un carril por sentido, un límite a 30 kilómetros por hora que ya existe en algunas zonas, pero que desde octubre será la norma general en todas las calles pequeñas. A esto habría que añadir, según podemos leer hoy en el diario El País, un límite de 20 kilómetros por hora para las que tienen la acera al mismo nivel que la calzada, como las que hay en Chueca, en La Latina o en Lavapiés. Así las cosas, las vías limitadas a 50 por hora se reducirán a las avenidas de dos o más carriles por sentido y no todas. El objetivo que persigue el consistorio es reducir la siniestralidad y pacificar el tráfico en beneficio de ciclistas y de peatones. El ejecutivo de Manuela Carmena justifica esta reducción en que, según la Organización Mundial de la Salud, en un atropello a 64 por hora, el 85% de los peatones fallecerían, a 48 por hora el 45%, mientras que si vamos a 32 por hora, solo moriría el 5% de los atropellados.
Y además este mes comienzan las obras para convertir el radar fijo de la A5 en un radar de tramo. Es una parte más de esa primera fase de obras que arranca para convertir la autovía de Extremadura en una vía urbana. Nos lo cuenta Mar García.
Para que los conductores de momento no superen los 70 en más de un kilómetro de radar fijo a radar de tramo en esta primera fase, para que la A5 pase a ser vía urbana. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
El radar de tramo primero se mantendrá en la velocidad máxima que tiene en este momento la vía, que son 70 kilómetros por hora. Haremos alguna actuación puntual donde podamos rebajar a 50 los sábados o los domingos para ver cómo funciona, cómo opera la vía. Y en el futuro, cuando se haga la transformación completa y se baje a 50, como en el resto de la ciudad, pues lógicamente quien supere los 50 kilómetros por hora tendrá una multa.
La primera fase de obras durará hasta finales de año y ya han empezado a ver los vecinos sus consecuencias. Los conductores también lo notan.
Las actuaciones han empezado en el final de Padre Piquer, en su intersección con la A5, y en el final de la Avenida de los Poblados. En esos dos puntos, pues seguramente haya modificaciones en lo que es el uso de la vía, puntos donde se incorporarán esos futuros semáforos junto con los futuros cruces.
Semáforos, cruces, velocidad a 50 en 2020. La autovía de Extremadura será, en este tramo, vía urbana.
Bueno, y también a finales de este mes el Ayuntamiento quiere tener solucionado uno de los puntos negros del tráfico madrileño de los últimos meses. Es el túnel de Pío XII, muy afectado por las lluvias caídas en la capital. A ello se une el mal estado de las vigas que soportan la base de las vías de Chamartín que discurren en superficie.
Lo que parecía en un principio una sencilla reparación de filtraciones de agua de uno de los túneles más antiguos de la ciudad, que conecta la M30 con la Castellana, Sinesio Delgado y Monforte de Lemos, los técnicos, tras quitar el falso techo, constataron que se trataba de garantizar nada más y nada menos que la resistencia de un tejido que separaba con muy poco espacio entre medias el tráfico rodado subterráneo del tránsito de trenes en superficie. Andamios, maquinaria industrial y un total de 140 trabajadores en turnos de 24 horas finalizarán su labor a mediados de este mes. El coste de las obras de reparación, de 3,8 millones de euros con IVA, quedó consignado en el Consejo de Ministros del pasado viernes, donde fue aprobada la partida económica de una intervención considerada de emergencia. Según Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, las obras, que han durado 10 meses, deberían garantizar una situación de normalidad en ese tramo durante al menos 15 años.
Pero las obras que tienen fecha de finalización son las de la Gran Vía. Estarían acabadas para mediados de noviembre y en el calendario de ese mes el Ayuntamiento señala ya una fecha fija para su puesta de largo. Anote, será el 24 de noviembre. José Manuel Calvo es el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible y del Ayuntamiento de Madrid en declaraciones a la cadena SER.
Se mantienen los plazos previstos e incluso yo diría que vamos un poquito por delante del calendario. Hay que recordar que el final de la obra estaba previsto para finales de noviembre, principios de diciembre. Creo que vamos a terminar lo que es la obra civil, la obra de ampliación de las aceras en torno al 15 de noviembre. y poder tener todo listo para inaugurar la nueva Gran Vía junto con la nueva iluminación de Navidad el día 24 de noviembre.
Bueno, y ahora nos vamos al metro. Aquellos que se incorporen hoy a sus tareas cotidianas se van a encontrar, si no lo han hecho ya, con novedades en las líneas 9 y 2 de metro, que han reabierto tramos que han estado este verano en obra. Javier Lamata.
Metro de Madrid ha reabierto las líneas 2 y 9 tras los trabajos de mejora cometidos durante el verano. En la 9 se ha puesto en funcionamiento el tramo entre San Cipriano y Arganda del Rey y en la 2 se ha reabierto la estación de Banco de España. Borja Caravante es el consejero delegado de Metro.
Es una satisfacción poder cumplir todos los plazos en obras que han sido desde el punto de vista técnico muy complejas, desde el punto de vista presupuestario de un grandísimo esfuerzo, que es verdad que ha ocasionado perjuicios a los usuarios, lógicamente, que intentamos que esos perjuicios sean los menos posibles.
En la línea 2 permanece aún cerrada, eso sí, la estación de Sevilla, donde los trenes pasan pero no efectúan parada. También continúan las obras en la línea 7B, Metro Este, donde hasta el 15 de septiembre se mantendrá cortado el tramo Hospital de Henares, Estadio Metropolitano, y también la línea 12, Metro Sur, donde hasta el 12 de octubre seguirá cortado el tramo Juan de la Cierva, Móstoles Central.
Bueno, y no dejamos el metro porque la Comunidad de Madrid ha adjudicado la redacción del proyecto de ampliación de la línea 11 de metro a la oferta más baja de las 13 que se presentaron al concurso, que proponía una rebaja de casi el 50% en el coste. El precio de licitación ascendía a 3,7 millones de euros, pero finalmente, Alberto Pascual, el gobierno regional solo pagará 1,8 millones por su realización.
En la Consejería de Transportes aseguran que el proceso de selección se ha hecho de acuerdo a la ley de contratos y que reúne todas las garantías que se le exigen a una administración. La Unión Temporal de Empresas, la UTE, compuesta por Geoconsult, Audin, Traesa e Incosa, tendrá ahora un plazo de 20 meses para realizar el trabajo. Según El Mundo, el plan del actual Ejecutivo Autonómico del Partido Popular consiste en ampliar en 6 kilómetros y medio el trazado de la línea 11 desde Plaza Elíptica hasta Conde de Casal en la línea 6, con paradas intermedias en Palos de la Frontera en la línea 3 y Atocha Refe en la 6.
Y la estimación inicial es que las obras tengan un coste de unos 285 millones de euros y que puedan estar terminadas en el verano del año 2023.
Las empresas adjudicatarias de la misma tendrán que elaborar 3 planes de construcción independientes, uno por cada uno de los tramos en los que se dividiría esta ampliación para la posterior adjudicación por lotes de las obras. Además, tendrán que diseñar el intercambiador que se haría en la parada de Conde de Casal, la formalización del contrato con una rebaja de el 48% sobre el precio previsto se ha hecho efectiva con su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
Y tenemos más inversiones millonarias, en este caso en el servicio de cercanías de Renfe, en el que el Ministerio de Fomento prevé invertir en torno a 3.000 millones de euros en material rodante con el objetivo de renovar el 50% de los trenes de cercanía, según ha anunciado el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura. El material móvil no se ha renovado, dice, en los 7 años de gobierno del Partido Popular, un periodo en el que, según el secretario de Estado, no se ha comprado ni un solo tren de cercanías, algo que achaca a que todos los días el servicio de cercanías tenga algún tipo de incidencia, como ocurre aquí en Madrid. Y el Ayuntamiento de la capital va a iniciar hoy lunes una inspección para comprobar la incidencia de la operación Canalejas en el deterioro detectado en varias piezas de la Real Academia de Artes de San Fernando. Una de ellas, el Hércules Farnese, que presenta daños presuntamente provocadas por las vibraciones de las obras que se realizan en esa zona.
En esta manzana se llevan a cabo estos meses varias obras vinculadas al proyecto que va a unir 6 edificios protegidos de la calle Alcalá y de la Plaza de Canalejas en una única manzana para construir un hotel y un centro comercial junto a la Puerta del Sol. José Manuel Calvo es delegado de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Madrid.
Claro, se tomarán las medidas que sean oportunas para evitar afecciones a elementos de valor patrimonial, eso es evidente. Seguramente habrá que plantear medidas paliativas, medidas que eviten que las vibraciones puedan afectar a los edificios del entorno y desde luego contemplaremos cualquier medida que vaya en ese sentido, en el sentido de proteger el patrimonio.
Ante estos hechos, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la más larga trayectoria y mayor vigencia cultural en España, ha decidido clausurar 3 salas que dan a la calle Alcalá y que acogen piezas de Francisco de Goya, Rubens o Van Dyck.
Árboles tan inclinados que invaden fachadas, aceras y ventanas. Eso es lo que denuncian o llevan denunciando durante meses los vecinos de la calle de López de Hoyos. Ya se han quejado al ayuntamiento, aunque dicen que por el momento Javier Carballo no les ha servido de nada.
Las ramas y las hojas invaden las fachadas de los edificios, llegando a cubrir y meterse por las ventanas de los vecinos. Mientras, las raíces levantan las aceras, confiesan estar hartos de esta situación.
Se están metiendo las ramas, el aire casi no entra. Si están como en mi casa, en mi ventana, que se meten...
Que los ponen y que los dejen en condiciones de que no tengan el peligro de que nos caiga a nadie.
Piden solución a un ayuntamiento que por el momento no ha respondido a su petición.
Yo creo que es que no lo ven con tanto peligro como para podarlo. He llamado al ayuntamiento que hemos puesto denuncias y por aquí no viene nadie.
Ahora, si no lo cuidan, si caen los vecinos o nos caemos, porque puede ser cualquiera.
Denuncian las pocas veces que podan los árboles, cada 2 o 3 años, y temen que algún día ocurra un accidente.
Y la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, critica que el PSOE equipare la prostitución a la trata de personas. Una realidad que dice hay que combatir activamente, mientras que la prostitución, sostiene Ciudadanos, hay que regularla.
Lo que tiene que hacer el gobierno es combatir la trata de personas y regular la situación de las mujeres que no son tratadas y hombres que no son tratados, pero que sin embargo, a día de hoy se están dedicando a la prostitución sin ningún tipo de protección social, sin ningún tipo de vigilancia de la salud, sin lugares habilitados para ello.
Bueno, más cosas. Casi que seguimos en fechas veraniegas estos últimos días de vacaciones. Hay que estar muy atentos todavía a las piscinas. Los ahogamientos son, y no dejamos de insistir en ello, una de las principales causas de muerte entre niños y adolescentes. Unas cifras que se disparan en esta época del año, Jorge Dastis.
Agosto ha sido el mes con más muertes por ahogamiento de lo que llevamos de año. En la Comunidad de Madrid, además, las cifras no dejan de aumentar. De 3 muertes en 2016 a 5 en 2017 y hasta 7 en 2018. La mayoría se deben a imprudencias que son muy fáciles de evitar. Ana Domínguez es portavoz de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
La mayoría de los ahogamientos que se producen es cierto que es debido a imprudencias de los propios bañistas, que acceden a espacios en los que no está permitido el baño, a zonas que no cuentan con servicio de vigilancia.
El dato no es casual. Más del 80% de las muertes por ahogamiento en nuestro país ocurren en zonas sin vigilancia o sin servicio de socorrismo.
Un 10% de los voluntarios por Madrid son extranjeros, inmigrantes de diferentes nacionalidades que se suman a los programas que pone en marcha el Ayuntamiento de la capital y por primera vez, Mar García, los ciudadanos chinos están presentes.
De momento son solo 13 y sus gustos los de los ciudadanos chinos a la hora de ofrecer voluntariado marca la diferencia. Concha Fernández es responsable de estos programas Voluntarios por Madrid.
La población china que tenemos ahora mismo es muy partidaria de actividades deportivas. Tenemos además actividades deportivas en general y tenemos actividades deportivas con colectivos de discapacidad. La población china ahora mismo está participando sobre todo en actividades deportivas.
De los casi 13.000 voluntarios que hay en la ciudad, los inmigrantes ya son un 10%, donde sobre todo hay presencia de latinoamericanos. Lavapiés es el epicentro de muchos de estos programas de voluntariado, con vecinos como Anil, un indio ya 15 años con nosotros.
Empecé como voluntario año pasado. Una vez yo trabajé como traductor para gente de Bangladesh. Estaba explicando a ellos cómo tener que limpiar o cómo tener que vivir como extranjero aquí y no conocía mucha cosa.
Y todos participan para que los recién llegados lo tengan mucho más fácil.
Y la Oficina de Atención al Consumidor de la Comunidad de Madrid se ha mudado de General Díaz Porlier a Ramírez de Prado, donde, eso sí, va a seguir dando servicio a los madrileños y atendiendo todas sus reclamaciones. Y parece que este año, Ángela Beato, nos hemos quejado menos.
Si comparamos las reclamaciones recibidas en lo que va de año con las que llegaron a este servicio en el mismo periodo de 2017, el descenso está claro. Javier Ruiz, viceconsejero de Economía y Competitividad.
Se ha producido una rebaja del 13% en el número de reclamaciones, aproximadamente hasta las 11.000, como consecuencia de dos hechos que yo creo que son muy importantes. Uno, la implantación de una oficina como esta, la que conseguimos que los consumidores estén mucho más informados. Y dos, el buen funcionamiento del servicio de mediación y de arbitraje, que hasta junio se había incrementado en las solicitudes en un 48%.
Las quejas más habituales que presentamos a través de este organismo vienen motivadas por un incumplimiento de contrato, un 24%, un servicio defectuoso, 17%, o una facturación incorrecta, un 11%. En esta nueva sede, con más espacio y 6 puestos de atención, los consumidores seguirán recibiendo información sobre sus derechos y ayuda para la presentación de reclamaciones, denuncias o solicitudes de arbitraje.
Bueno, y a partir de hoy queda abierto el segundo plazo de reservas de la 5ª edición del programa Bienvenidos a Palacio, una iniciativa que permite a los madrileños conocer más de 15 palacios regionales que están normalmente cerrados al público por ser privados o bien por tener un acceso restringido. Así que es una oportunidad que no hay que perder. Javier Carballo.
Sí.
se ponen a disposición del público casi 4.000 plazas de diversos palacios de nuestra comunidad, como nos cuenta Paloma Sabrini, directora general de Patrimonio.
Pues hablamos de los palacios de los marqueses de Fontalba, del marqués de Salamanca, del marqués de Viana, el Palacio de Buenavista, que es el cuartel general del ejército en Cibeles, en fin, 15 palacios que van a hacer el deleite de todos los ciudadanos que realmente queramos conocer qué joyas y qué encierran estas maravillas de la arquitectura madrileña.
El objetivo no es solo conocer el edificio, sino también la vida que se hacía en ellos, a través de aspectos como la gastronomía, las fiestas y la moda. De ahí que se programen conferencias, conciertos y visitas teatralizadas. Las conferencias tendrán lugar entre octubre y noviembre. 7 serán los conciertos, previstos entre los meses de septiembre y diciembre. Por último, el Palacio de Fernán Núñez será el escenario de las visitas teatralizadas entre diciembre y enero del año que viene. Las reservas para estas actividades empiezan hoy, a partir de las 5 de la tarde, en la página web bienvenidosapalacio2018.es.
Bueno, no ha llovido demasiado durante estos últimos meses de verano, pero sí lo hizo en primavera, abundantemente, casi 2 semanas de retraso respecto a la habitual por esas abundantes lluvias primaverales. Las bodegas de la Denominación de Origen de Madrid han comenzado estos días la vendimia. Se prevé una buena cosecha tanto en la comunidad, tanto que la comunidad ha autorizado un incremento del 10% en la producción máxima por hectárea. Los detalles los tiene Luis Mínguez.
Las tijeras de podar los racimos están ya en marcha y serán los viticultores de San Martín de Valdeiglesias, una de las 3 subzonas de nuestra denominación de origen, junto a Arganda y Navalcarnero, los primeros en vendimiar. El momento exacto depende de varios factores y la luna, nos dicen, influye mucho. Luis Saavedra, de Bodega Saavedra.
La climatología es fundamental, ¿no? Pero si lo haces también con la ayuda de la luna, las fases lunares determinadas que cada uno quiere, porque hay gente que le gusta vendimiar en menguante, otros en luna creciente, cada uno tiene sus ideas, ¿no?
Otra práctica recomendada, vendimiar de noche.
Es cuando tienen el mejor sabor, ¿de acuerdo? Y lo fundamental también, que sobre todo es eso, es la temperatura. La temperatura por la noche es siempre más baja, ¿de acuerdo? Y entonces eso nos permite un ahorro económico importante en la bodega, al no tener que enfriar las uvas.
La denominación Vinos de Madrid se creó en 1990 y agrupa actualmente 52 bodegas de 59 municipios, que venden unos 4 millones de botellas al año.
Bueno, viajamos por un momento al pasado, al año 2009 en concreto. Un día como este, un 3 de septiembre en Estados Unidos, el cuerpo de Michael Jackson era sepultado en el cementerio de Forest Lawn en Los Ángeles, en California. El camposanto de Glendale se convirtió ese día en un fortín para disuadir a los cientos de seguidores que se agolpaban a sus puertas dentro. La familia y los amigos más cercanos del genio de la música se daban cita para dar un último adiós al rey del pop más de 2 meses después de ocurrida su muerte. Y en la memoria de todos, canciones como esta, Billie Jean.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12. El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Las 6:30.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora, en Onda Madrid, lo primero, el tráfico. Dirección General de Tráfico, adelante, Teresa Serrano.
Buenos días, es lunes de septiembre y eso se nota en la red viaria madrileña. Tráfico ya en aumento por las principales entradas del sur, A4 Pinto y A42 en Parla. Además, en la M40 ya notamos también tráfico en aumento en la zona de Vicálvaro, sentido A2.
Es lunes 3 de septiembre, buenos días, Madrid. Vuelta al trabajo para muchos y comienzo de una nueva etapa del Buenos Días Madrid, en la sintonía de Onda Madrid. Bienvenidos a esta temporada radiofónica, a un nuevo curso. Cada día aquí estamos desde las 6 y hasta las 10 de la mañana, que no es poco, contando y analizando la actualidad de cada jornada. Tras una noche de tormentas, los que hayan tenido un sueño un poco más ligero se habrán dado cuenta de que han sonado los truenos. Nos han despertado en más de una ocasión y después de un domingo de calor, hacía calor ayer, ¿eh? Según nos cuentan los del tiempo, las temperaturas van a comenzar a descender conforme avance la semana, un poquito más de fresco, que no está mal. Este lunes supone además el inicio de un nuevo curso político que va a volver a estar marcado por lo que ocurra en Cataluña. Mañana hay convocada una junta de portavoces en el Congreso. El jueves es el primer pleno del Congreso de los Diputados. 6 decretos, entre ellos la decisión de exhumar el cadáver de Franco del Valle de los Caídos. Antes, hoy, ya hay reuniones de las ejecutivas. Este domingo, el líder del PP, Pablo Casado, ha propuesto una ley de concordia que reivindique la transición y eche por tierra la interpretación sectaria, dice, de la historia que hacen, en su opinión, la izquierda y los nacionalistas. Hablaba de Cataluña y de la Constitución, lo hacía en Ávila, junto al hijo del presidente Suárez, al que ha hecho presidente de la nueva fundación del PP, Concordia y Libertad. En cuanto a Cataluña, pues el presidente de la Generalitat, Quim Torra, está dispuesto a abrir las cárceles si hay condena del Supremo, tiene la competencia, salvo que el Estado vuelva a aplicar el artículo 155 de la Constitución. Presos a la calle burlando al Supremo, esa es la idea, que menuda idea. Hablando de tomar la calle, los denominados comités de defensa de la República en Cataluña, dice hoy El Mundo, preparan movilizaciones para tomar la calle y bloquear Cataluña. Es uno de sus planes, además de acampadas el 11 de septiembre y, por supuesto, todo el calendario de octubre. En la información de Madrid, destacamos que la próxima semana es el debate sobre el estado de la región. Esta semana escucharemos todas las voces que representan a los madrileños en la Asamblea de Madrid. Empezamos hoy a partir de las 9 con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que acaba de cumplir 100 días al frente de la institución de la Comunidad de Madrid. Por cierto, si van a coger el metro, sepan que ya han abierto tanto la línea 2 como la línea 9, que este verano ha estado ambas líneas parcialmente cortadas para realizar mejoras en los trayectos. Es lunes, hay otras noticias que avanzamos con David Cerráez y Ángel Abeato. Detenida una joven en el Casar por matar de una puñalada a su presunto maltratador.
La joven de 27 años ha acabado con la vida de su pareja de 28, al que había denunciado por malos tratos en el año 2017. El hombre tenía una orden de alejamiento de la agresora que vencía hoy.
Repunta la venta de coches.
Según la patronal de los concesionarios, en agosto se han vendido 120.000 modelos nuevos, un 65% más respecto al mismo mes del año pasado. Sorprende el aumento de la venta de vehículos diésel tras varios meses a la baja.
El Ministerio de Fomento va a renovar los trenes de cercanías.
El Ministerio prevé invertir unos 3.000 millones de euros en material rodante de Renfe con el objetivo de renovar el 50% de los trenes que operan en el servicio de cercanías.
Menos muertos por ahogamiento en espacios acuáticos.
Agosto, con 65 personas fallecidas, ha sido el mes con más ahogamientos de lo que va de año, aunque ha habido 6 muertos menos que en el mismo periodo de 2017, según la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
Muere un atracador tras autolesionarse cuando trataba de cometer un robo.
Un hombre de alrededor de 30 años ha fallecido este domingo en Torres de la Alameda a consecuencia de las puñaladas que se dio por todo el cuerpo y del disparo en la pierna que recibió de un agente de policía cuando trataba de cometer un robo en un establecimiento de este municipio.
Dañadas algunas piezas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
El Ayuntamiento de Madrid va a iniciar este lunes una inspección para comprobar si las vibraciones producidas por las obras de la Operación Canalejas son las causantes de los daños provocados, por ejemplo, en la obra Hércules Farnese.
Bienvenidos a Palacio.
A partir de hoy, la Comunidad de Madrid abre la segunda fase de reservas de plaza para conocer más de 15 palacios de la región, cuya visita está normalmente restringida al público, como el Palacio de Buenavista o el del Marqués de Villafranca.
Arde el Museo Nacional de Río de Janeiro.
Un enorme incendio ha consumido este domingo parte del Museo Nacional de Río de Janeiro, uno de los más antiguos de Brasil. El siniestro se inició por causas que aún se desconocen, cuando ya habían cerrado las puertas al público.
En deporte fútbol, el Rayo Majadahonda gana su primer partido en segunda división.
Venció ayer por 1-0 al Nástic con un gol en el minuto 83 que les libró de seguir una semana más cerrando la clasificación. En primera división, victoria este fin de semana del Real Madrid frente al Leganés por 4-1 que deja al club merengue liderando la tabla y a los de Pellegrino en puestos de descenso. Por su parte, tropezón del Atlético de Madrid que perdió contra el Celta de Vigo por 2-0.
A esta hora estamos contando noticias en Onda Madrid, contando la actualidad, como vamos a hacer todo el día. Hoy es noticia la nueva programación de Onda Madrid, a partir de las 10 el I del Valle, después a las 2 con la noticia Felipe Serrano, el Madrid directo de Nieves Herrero, y a las 8 vuelve a la radio Félix Madero, un periodista de mucho temple, de mucho equilibrio, una voz radiofónica informativa de las buenas. Y todas las mañanas a esta hora nos deja su visión. El programa se llama El Enfoque, y es el enfoque de Félix Madero.
Cuesta volver al trabajo, pero cuesta aún más no tener a dónde volver. Volver al trabajo es una cosa, volver a algo parecido a un Vietnam es otra. Un Vietnam para Pedro Sánchez, en eso se va a convertir el Congreso de los Diputados, en acertada expresión de Rafael Méndez que he leído en El Confidencial. Hay quien, con mucho fundamento, afirma, asegura, que no habrá presupuestos hasta el mes de mayo. De modo que no le va a quedar al gobierno más alternativa que esa vía tan poco democrática, que es el abuso y el uso del decreto ley, sea para exhumar a Franco, subir los impuestos a la clase media ahora que empezaba a levantar cabeza, o la revalorización de las pensiones con el IPC. Y, por supuesto, la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria que le exige y le demanda Podemos para hacer cualquier tipo de transacción política. Eso no le va a salir barato. El precio se lo ha puesto Podemos. Y el espejo frente a la cara del presidente Sánchez también se lo ha puesto Podemos. Un espejo que, lejos de reflejar su imagen, le refleja una realidad con dos dígitos. Esa que dice que solo tiene el apoyo de 84 diputados. Vamos, que lo que no puede ser, no puede ser. Y si pudiera ser, resultaría realmente inquietante.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti. De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y, Y con Carlos Ibáñez hasta ahora contamos cómo comienza este día en Madrid, Carlos.
Bueno, pues si te parece, lo hacemos con una de las previsiones del día, y es que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, va a recibir hoy la memoria de actividades 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le entrega a su presidente, Francisco Javier Vieira. Antes, Garrido va a estar aquí en nuestros estudios con Juan Pablo Colmenarejo. La entrevista al presidente regional la podrán seguir a partir de las 9 de esta mañana. Y el transporte madrileño llega hoy con novedades, también se lo estamos contando. El Ayuntamiento de Madrid va a aprobar este mismo mes de septiembre, antes de que acabe este mes de septiembre, la nueva ordenanza de movilidad. Eso, entre otras cosas, se va a traducir, atención, en que el 85% de las calles, en el 85% de las calles de Madrid, habrá que circular a 30 kilómetros por hora. Y también hoy estamos en el metro. Aquellos que se incorporen este lunes a sus tareas cotidianas se van a encontrar, si no lo han hecho ya, los más madrugadores, con novedades en las líneas 9 y 2 de metro, que han reabierto tramos que se encontraban en obras, que han estado en obras durante este verano. Y el Ayuntamiento de Madrid va a iniciar también este lunes una inspección para comprobar la incidencia de la operación Canalejas en el deterioro detectado en varias piezas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Una de ellas, una de esas piezas, el Hércules Farnese, presenta daños presuntamente provocados por las vibraciones de las obras que se están realizando en esa zona. Bueno, pero al margen, de estas previsiones, encontramos otras en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Vamos a iniciar ronda de corresponsales, vamos a iniciar recorrido por toda la Comunidad de Madrid y vamos a hablar, en primer lugar, del retraso que sufren las obras del Instituto de Colmenarejo. Y además, Pilar Rivera, en Galapagar hay trabajadores que hacen horas en emergencias.
El retraso de las obras en el Instituto de Colmenarejo va a obligar a iniciar las clases en la Escuela de Música. El Ayuntamiento y los responsables del centro han solicitado que se realicen en el menor tiempo posible. Constructora y Comunidad de Madrid, por su parte, explican que van a firmar un nuevo contrato en el que se comprometen a reiniciar los trabajos en este mes de septiembre. Y tras dos mesas de negociación, el Ayuntamiento de Galapagar ha llegado a acuerdos en favor de la plantilla municipal. A partir de ahora, los trabajadores tendrán reconocidas las horas desempeñadas en emergencias tales como nevadas o incendios. Y 15 empresas se han presentado a la licitación del proyecto de mejora de eficiencia energética en el alumbrado público de Guadarrama.
Bueno, los pueblos y las ciudades de nuestra región siguen en fiestas todavía en este mes de septiembre. Es el caso de Pozuelo, está en fiestas y cuenta con encierros. Y Alcorcón también celebra este día sus fiestas patronales y lo hace con David de María como protagonista. María Martínez de Mora.
Hola, buenos días. Los vecinos de Pozuelo de Alarcón celebran sus fiestas estos días. Esta mañana arrancan los encierros y a partir de las 12, actividades y juegos para los más pequeños en la Plaza Mayor. A las 7 abrirá sus puertas el recinto ferial y por la noche, a partir de las 10, en la Plaza del Padre Vallet, Noche Flamenca. Y en Alcorcón continúan con sus fiestas patronales. Esta noche, concierto de David de María a partir de las 11 en el Auditorio Paco de Lucía.
Bueno, y aquí en Madrid también encontramos previsiones. Pacientes afectados por el mieloma múltiple van a estar hoy a las 12:30 en La Vaguada. Allí van a repartir folletos y van a dar información sobre una enfermedad que afecta en todo el mundo a un 1% de la población. Detalles, Eva Prat.
Dar a conocer una enfermedad muy poco frecuente, pero que la sufren 12.000 personas en nuestro país, con 2.000 casos nuevos cada año. Es el objetivo de la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple, un tipo de cáncer de sangre que afecta sobre todo, aunque no solo, a personas mayores de 65 años. Teresa Regueiro es presidenta de la asociación.
No es que no sea muy conocido en España, es que es muy desconocido en todas partes. Es un cáncer, en principio, incurable, con remisiones y recaídas, afecta mucho a los huesos, hace mucho daño y bueno, pues es complicado vivir con ello.
Según esta asociación, España tiene los mejores profesionales en el tratamiento y estudio del mieloma múltiple, aunque, como suele ocurrir en estos casos, hacen falta más recursos para seguir investigando.
Bueno, vamos con la agenda cultural del día. Hoy nos lleva a Nobles Palacios, a subir a los escenarios para conocer a las 5 mujeres en la vida de un hombre y a un cine con una longitud de 16 kilómetros. Y todo esto, sí, cabe en la agenda de Marta Zúñiga.
Bienvenidos a Palacio. Les invitamos a entrar en joyas arquitectónicas de la región. Lo hacemos gracias a este programa de título Bienvenidos a Palacio. Son visitas, conciertos y conferencias en más de 15 palacios madrileños. El de Buenavista, el de Javier González Longoria, el Palacio Laredo y así hasta 15. Edificios históricos, todos visitables desde hoy y con guía sobre la arquitectura palaciega de la región a la que nos acerca Paloma Sobrini, directora general de Patrimonio de la Comunidad.
¿Cómo están decorados? ¿Qué ambientes tan fantásticos podemos disfrutar en ellos? Y todo esto a través de visitas guiadas, de visitas teatralizadas para hacer con niños en familia, de conferencias sobre los usos, las costumbres, la arquitectura, la moda de esas épocas, de esos siglos pasados, conciertos para poder disfrutar de la música que se recreaba en aquellas épocas en estos palacios.
En las tablas nos quedamos por un momento, si nos dejan, en las de otra joya madrileña, el Teatro Reina Victoria, con todas las mujeres. Daniel Veronese ha adaptado y dirigido este montaje que narra la historia de Nacho y de 5 mujeres que han, son y serán significativas en su vida. Con todas tiene cuentas pendientes. El actor Fele Martínez es Nacho, Lola Casamayor da vida a su madre y a Lucía Barrado a su amante.
Lo que pasa es que mantiene con Nacho una relación bastante distante y fría porque, bueno, pues las cosas no han ido muy bien entre ellos y hay un... La relación al final se ha basado un poco en el dinero.
El personaje que yo interpreto, Ona, es quien es un poco el catalizador, quien... es su cómplice en todo el lío que él se ve la necesidad de solucionar. Entonces, más que enfrentarse a las mujeres de su vida, yo creo que acude a ellas para que le salven y estas mujeres lo que hacen es confrontarle a él con su verdadera realidad.
El cine regresa a la Cañada Real con la tercera edición del Festival Internacional 16 kilómetros. Más de 50 películas para todos los públicos. El objetivo, mostrar la riqueza cultural que la comunidad gitana aporta a la Cañada y la vulnerabilidad de esta zona de Madrid. Organiza el Ayuntamiento de la Capital. El festival arranca el día 7. En el Museo Reina Sofía, retrospectiva sobre la revista que cambió la fotografía en España, la revista FAL. Enfoque documental y humanista con más de 200 obras de aquellos fotógrafos que se agruparon en torno a ella. La exposición de título Una aproximación a FAL se puede contemplar hasta el 19 de noviembre.
Mamá, 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 mamá tierra.
Mama, este es nuestro hogar, el planeta en el que vivimos. El lugar donde nacemos, crecemos y luchamos por nuestros sueños. Un paraíso de casi 4.500 millones de años de existencia, donde las distintas especies comparten el mismo escenario y donde los seres humanos, de padres a hijos, de generación en generación, se pasan el relevo para construir un mundo mejor.
En el documental Vigilantes del Planeta, dirigido por Manuel Campo Vidal, aparecen los desafíos globales que se deben afrontar en la lucha contra el cambio climático. 3 estudiantes se encargarán de buscar respuestas entre destacados investigadores y activistas. Hoy pueden ver y sobre todo reflexionar con esta cinta en Cineteca Matadero. La entrada gratuita. Ellos son Camel. La banda británica que alcanzó su mayor éxito con Moon Madness, una de las mayores referencias del rock progresivo, aterriza en Madrid esta noche. A las 9, concierto en la Sala Bat. Que lo disfruten.
We'll be right back.
7 y 48 minutos de la mañana, vamos con otros asuntos.
Onda Madrid, deportes.
La jornada de Liga disputada este fin de semana nos deja al Real Madrid en segundo lugar en la tabla, justo detrás del Barcelona, al Leganés en puestos de descenso y al Atlético de Madrid lamiéndose las heridas de su derrota contra el Celta. Mejor parado ha salido el Getafe, que arrancó un empate en su partido contra el Valladolid. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La jornada de Liga nos deja al Real Madrid en lo más alto tras el triunfo en casa ante el Leganés. Los de Lopetegui se dieron un festival de goles en el día del debut de Thibaut Courtois como portero titular. Algo que así explicó Lopetegui en rueda de prensa.
Hoy hemos decidido que juegue Thibaut y siempre hemos dicho que tenemos excelentes soluciones en la portería. Lo seguimos manteniendo. Keylor hizo un gran partido en Girona. Ha sido reconocido como el portero, el mejor portero de la UEFA el año pasado. Está en nuestro equipo, es nuestro, estamos encantados. Iremos tomando las decisiones en base a lo que sintamos y vayamos viendo. Es cierto que tenemos una idea hacia dónde ir, pero tenemos claro que decidamos lo que decidamos. La solución está en el campo.
El Leganés se encuentra por primera vez en puestos de descenso tras su llegada a la primera división después de un partido gris que Pellegrino, el técnico pepinero, explica así.
El Madrid ha jugado con un ritmo muy alto que nos ha obligado a cambiar la idea inicial. Han creado situaciones y es un equipo que tiene muchísima pegada. El poco espacio que le dejas te lo hacen sentir y hoy ha sido una prueba de ello, ¿no?
El Atlético de Madrid vuelve a tropezar este fin de semana. Cayó derrotado en Balaídos por 2-0 en un encuentro en el que el Celta de Vigo fue mejor en la segunda mitad. Simeone avisa de que hay margen de mejora.
No hicimos un buen partido. El Celta fue contundente en el arranque del segundo tiempo. En el primer tiempo creo que tuvimos situaciones para haber elegido mejor en el final de jugada. No lo pudimos hacer y ellos, la verdad que en el segundo tiempo, en los dos ataques en 5 minutos, acomodaron el partido y la verdad que merecieron ganar.
Quien no perdió fue el Getafe. El viernes no pasó del 0-0 ante el Valladolid y suma 4 puntos antes del parón por selecciones. Esto decía Bordalás en rueda de prensa.
No muchas ocasiones, pero hemos tenido más ocasiones y, como he dicho, hemos llevado el peso del partido. Los chicos lo han dado absolutamente todo y sí que es verdad que nos ha faltado esa toma de decisiones, a veces haber estado un poquito más acertados.
Destacar también la victoria del FC Barcelona por 8-2 frente al Huesca y en segunda división llegó la primera victoria del Rayo Majadahonda. Los de Iriondo vencieron 0-1 al Nastic de Tarragona y suman los primeros 3 puntos de la temporada. Y hoy se concentra la selección española para los 2 próximos compromisos en la UEFA Nations League, frente a Inglaterra en Wembley y frente a Croacia en Elche. En la página de Polideportivo, Rafa Nadal ya está en cuartos del US Open. El vigente campeón y número 1 del mundo superó al georgiano Nikolaj Basilashvili en 4 sets por 6-3, 6-3, 6-7 y 6-4, igual que en el anterior contra el ruso Kachanov, pero bastante más cómodo para el español. El manacorense deberá afrontar en cuartos de final otra dura prueba ante el austriaco Dominic Thiem. El británico Lewis Hamilton ha vencido en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 con un tiempo de 1 hora 16 minutos 54 segundos por delante del piloto finlandés de Ferrari Kimi Raikkonen, que llegó a 8 segundos tras liderar la prueba hasta la vuelta 45 de las 54 que han completado el trazado de Monza. Con esta victoria, el líder del Mundial amplía su ventaja sobre Sebastian Vettel, que acabó cuarto y ahora es de 30 puntos esa diferencia. Valtteri Bottas completó el podio, mientras que Carlos Sainz acabó 9.º y Fernando Alonso tuvo que abandonar por una avería en su monoplaza.
Nos embistieron y aquí hemos tenido un problema con el coche desde las primeras vueltas y eran 2 circuitos que no sabíamos si penalizar o no, cambiar motor, salir últimos y esperar que bueno, fuésemos poco competitivos. Pero bueno, fuimos mejor de lo esperado normalmente, aquí estábamos ya en los puntos en la vuelta 5-6, décimos, y por eso no cambiamos motor y en las 2 tuvimos que abandonar muy temprano. Ahora tendremos que cambiar motor en las siguientes carreras, así que aparte de estos 2 ceros vienen más.
El ciclista estadounidense Ben King ha ganado la 9ª etapa de la Vuelta en el Alto de la Covatilla, donde por segunda vez en esta edición de la Ronda Española ha llegado escapado, mientras que la lucha por la clasificación general se ha apretado mucho y Simon Yates se ha hecho con el liderato.
Bueno, son las 6 y 53 minutos de la mañana. ¿Qué les parece si nos vamos al kiosco? Para resumirles en tres minutos lo más destacado de los periódicos. Comenzamos por La Razón. Este es el titular, es una encuesta electoral de NC Report y el titular es empate técnico Partido Popular-PSOE. Dice que el PSOE ganaría las elecciones por solo tres décimas de diferencia, aunque en escaños los populares podrían tener ventaja. El bipartidismo se refuerza frente a la caída de Ciudadanos y Podemos. La suma de Partido Popular y Ciudadanos supera en tres puntos a la izquierda. También hay un titular llamativo. Esta mañana Torra avisa: abriré las cárceles si hay condena del Tribunal Supremo. El Mundo, el titular más destacado. Los comités de defensa de la República se preparan para un colapso total de Barcelona de la Diada al 3 de octubre. Recaban apoyo para realizar una gran acampada, bloquear con coches la ciudad y cerrar los accesos a puertos y aeropuertos. Las fuerzas de seguridad temen un año cargado de tensión. También dice El Mundo que Torra ignora a Sánchez y retoma el plan de ruptura con el Estado. ABC, primera página. La Cataluña sin complejos. No vamos a permitir que ensucien las calles y las mentes, aseguran al periódico algunos de los ciudadanos anónimos que cada noche retiran la propaganda independentista. Bueno, y le cuento también cuáles son los principales titulares de la prensa de Madrid. Comenzamos por El Mundo. Madrid, damnificados por las obras del centro. Comerciantes y vecinos critican la falta de coordinación entre administraciones y el oportunismo electoral, dice el periódico, que se muestran preocupados por lo que viene y señala que sufren pérdidas económicas y que tienen problemas de movilidad. ABC elige hoy otro argumento. Vuelta al cole. Las últimas rebajas fiscales se aplican ya en este nuevo curso. La región ha absorbido la inmensa mayoría del crecimiento de estudiantes en España en los últimos cuatro años. El titular del País Madrid: la limitación a 30 por hora afectará al 80% de las calles de la capital. Y por último, La Razón: arranca el curso político más incierto, elecciones municipales y autonómicas dentro de ocho meses. Y también vamos a buscar a esta hora la música del día, la música que hemos elegido para ilustrar este lunes 3 de septiembre. Ángeles Martín.
Sí, en Estados Unidos recordamos en el año 2009, un día como hoy, 3 de septiembre, como tú bien dices, el cuerpo de Michael Jackson era sepultado en el cementerio Forest Lane, en Los Ángeles, California. El camposanto de Glendale se convirtió ese día en un fortín para disuadir a los cientos de seguidores que se agolpaban a sus puertas. Dentro, la familia y sus amigos más cercanos se daban cita para dar el último adiós al rey del pop más de dos meses después de su muerte. En la mente de todas, de todos, canciones como esta.
Black or white. your back up.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas... Y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.